de la periferia al centro. Periodismo para la liberación.
Vamos a ahondar en materia económica porque también es el eje de campaña, más allá de que uno de los candidatos prescinda de darle contenido a sus postulados reaccionarios y neoconservadores en función de lo que representan. Le damos la bienvenida a un hombre ya conocido por nuestro programa, se trata del compañero Julián Denaro. Julián, ¿cómo estás? Gustavo Ramírez te saluda, buenas tardes.
¿Cómo estás, Gustavo? Un abrazo grande.
Un gusto, Julián, poder dialogar con vos. Bueno, a ver, ¿se puede creer en un candidato que en términos económicos dice y afirma abiertamente, sin que nadie le repregunte, que Keynes es comunista?
Bueno, honestamente, yo por ahí voy a salir un poco de la estructura de lo que debería contestar con, digamos, de manera lineal y acorde a los enunciados, ¿no?, de Milei. Pero la verdad es que yo te doy primero mi diagnóstico, para después poder hablar más tranquilo, porque si no, no se va a corresponder,
dale,
¿no?
Dale.
Entonces, mi diagnóstico es que Milei no sabe tanto de economía.
Uh-huh.
Mi diagnóstico es que Milei lo único que hizo fue aprenderse un disquito de memoria, un disquito chiquitito además, y lo repitió hasta que se agotó el disquito, porque es un disquito chiquito, y lo sacas de ahí y no tiene más que su entrenada inteligencia, digamos, para asociar cualquier concepto contra, bueno, lo que vos anunciabas previamente, ¿no?, lo reaccionario, lo extremadamente conservador, es decir, rechazar cualquier postura que no sea liberal, libertaria, liberalismo extremo, neoliberalismo, librecambismo y destrucción de cualquier organización del pueblo, ¿no? Entonces, en ese disparate, porque es un disparate, por ahí tendría que decir por qué es un disparate. Es un disparate porque históricamente lo que ha ocurrido en la historia del mundo es que hubo siempre, desde siempre, inequidad. Entonces hubo distintas posiciones iniciales, ¿no? Es decir, todas las vidas no nacen con igualdad de posibilidades y oportunidades, por cuanto que lo que existe allí es que están los sectores de mayor posición dominante, de mayor poder, y las mayorías son las que tienen menos poder. Si no hay regulación, si no hay organización, si no hay control, si no hay planificación por parte del conjunto del pueblo, que no es que no pertenece a esos núcleos dominantes, lo que ocurre, lo que siempre ocurrió y lo que siempre ocurrirá, es que los sectores de poder dominante se abusan de ese poder, y entonces la brecha de desigualdad aumente, y entonces también aumente la exclusión, es decir, la exclusión, es decir, que la mayoría del pueblo, que no es poder, no tenga posibilidad para absolutamente nada. Entonces, hay una condición que me parece que, así termino de explicar por qué era un disparate, hay una cuestión que tiene que ver con la palabra libertad, que puede sonar linda, así como sonó lindo en el 2015, cambiemos, ¿no? Pero nadie dijo si puede cambiar, puede ser cambiar para mejor o cambiar para peor, ¿no? Entonces nadie lo explicó eso.
Obvio.
A pesar de que Macri, esto no nos olvidemos también, ¿no? Yo suelo repetirlo esto porque me parece que es obligatorio repetirlo y no escucho que mucha gente lo repita, y le pido por favor a la gente que lo repita, a los comunicadores que lo repitan, porque es importante retomar la conciencia de esto. Cuando Macri en el 2015 era candidato, decía: yo no te voy a quitar nada de todo lo bueno que te dio el kirchnerismo, solamente voy a cambiar las cosas que te hicieron mal. Digo, porque mucha gente dice: no, todo lo mismo, la Argentina viene siendo destruida sistemáticamente desde 1894 o 1910 o 1930, poner la fecha que quiera, la Argentina es destruida desde hace 80, 90, 100 años. Pará, si hubiese sido así, Macri, que no es amigo de Cristina, ni del kirchnerismo, ni del peronismo, ni del populismo, ni del Movimiento Nacional Popular, Macri, para poder ser competitivo en las elecciones, tuvo que decir: no te voy a quitar nada de todo lo bueno que te dio el kirchnerismo. Entonces, es falso, esa premisa es falsa. Bueno, y ahora la palabra libertad, si termino con esa parte, la palabra libertad también hay que aclararla. Porque lo que hay que preguntar es: ¿libertad para quién? Claro. Porque libertad para todos no puede haber. Porque si hay libertad para los grupos concentrados, como decíamos antes, entonces lo que van a hacer los grupos concentrados, los sectores dominantes, es abusar de su libertad y entonces expropiar, saquear, robar al pueblo. Y entonces el pueblo pierde libertad. Y si hay libertad para el pueblo, lo que hace el pueblo es defenderse de aquellos intereses externos que vienen a saquearlo. Y entonces los sectores dominantes pierden grados de libertad. Por lo tanto, libertad para todos no puede haber. Así que, cuando se habla de libertad, lo que hay que preguntar es: ¿libertad para quién? Entonces, es totalmente ridículo el planteo de Milei. Ahora, dicho esto, en la postura, digo, para terminar de contestar tu pregunta, perdón por el rodeo tan grande, pero me parece que es importante recordar todo eso. Cuando vos decís que lo acusa a Keynes de comunista, lo que hace Milei es rechazar cualquier postura que sea diferente a la propia, ¿no? Porque, ¿qué dijo Milei? Nosotros somos la raza superior, nosotros somos mejores, más lindos estéticamente, y no sé cuál, somos superiores estéticamente, moralmente, o sea, nosotros somos la raza superior. Falta que lo único que le faltaba es decir viva Hitler, ¿no? Porque en realidad el nazismo es el que con esa consigna ¿no? se procuró exterminar a todos los que no fueran iguales a sí mismo. Entonces, bueno, me parece un poco que ese disparate es eso, no es nada menos que un disparate. Lo que pasa que hay muchos que están interesados en que Milei gane. Milei no existe, Milei no es nadie. Milei es un tipo que sabe un disquito chiquitito y nada más que eso. Milei no es dueña de lo que dice, porque le dice lo que tiene que decir, inclusive, y además tampoco Milei es parte del poder. Ha sido utilizado por los medios, viste, los medios, los periodistas, que se venden muy fácilmente. Sí. Viste que es así la cosa, ¿no? Bueno, entonces utilizaron a este sujeto que tiene además dotes actorales, ¿no? Porque eso hay que reconocérselo. No cualquiera tiene los dotes actorales de Milei. Eso hay que reconocérselo. Pero tendrá dotes actorales, pero no dotes para ser presidente de un país, ¿no? Me parece que es una diferencia muy grande. Bueno, entonces hay muchos que están interesados en que gane Milei. Y además, y ahí termino, me parece que de contestar por ahí la primera parte, porque hay muchos que están interesados en las riquezas, en las enormes riquezas que tiene nuestro país. ¿Sí? Entonces, venir a robarnos, como lo hicieron en la época de la dictadura y Menem, venir a robarnos nuestra riqueza, ¿sí?, es una ambición que nunca ha claudicado por parte del imperio y por parte de los núcleos de poder concentrados transnacionales. Entonces, les interesa que gane Milei. ¿Justamente para qué? Para desarmar la integración del pueblo argentino que planificadamente tiene que organizarse para construir una nación justa, soberana e independiente económicamente. Entonces, les interesa que gane Milei. Milei en sí mismo no es nadie, ¿está? Pero les interesa que gane Milei justamente por todo esto.
Julián, yendo para el otro plano, ¿no? Y teniendo en cuenta también el mapa internacional, porque muy pocas veces se sitúa la economía no solamente de Argentina, sino regional, continental y global, frente a esa propuesta que tiene Sergio Massa de sostener que se viene una nueva etapa en la República Argentina, ¿crees que en esa etapa hay posibilidades que la Argentina inicie un proceso de reindustrialización en función de sostener el mercado interno y a su vez de consolidación del poder adquisitivo, teniendo en cuenta, insistimos, el mapa internacional? Digo, ¿crees que eso es posible o que todavía estamos demasiado lejos para poder ir a ese proceso de reindustrialización y de remodernización de la matriz productiva en la Argentina?
Bueno, es buenísima la pregunta. Ahora, antes de contestar, incluso para tomar conciencia, ¿no?, de dónde estamos ahora, ¿no estábamos peor en el 2002, cuando salimos de la convertibilidad? Teníamos el país totalmente hecho cenizas, claro, con 27% de desocupación, la matriz productiva totalmente desguazada, y sin embargo, nos hemos constituido en un país que ha comenzado una reindustrialización durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández. Obviamente quedó, podríamos decir, a mitad de camino. No sé si era un 40%, en un 60%, en un 70% o en un 58%, pero bueno, quedó, digamos, no es la Argentina industrial que había en 1976, pero igualmente, ojo, porque hay muchos sectores, ¿no?, de la ciencia, de la tecnología, de la informática, de la computación, en el cual Argentina se ha desarrollado a pasos agigantados y muy velozmente. Entonces, de hecho, Argentina es uno de los pocos países del mundo, por ejemplo, que diseña y produce satélites propios, y además está próximo a lanzar con propios artefactos elaborados por la propia industria, a también lanzar los satélites desde nuestra propia desde nuestro propio territorio. Es decir, tener el ciclo satelital completo, no creo que son cinco o seis países en el mundo que lo tienen. Entonces, estamos hablando de un capital humano, tecnológico, científico, de distintas disciplinas como la medicina, por ejemplo, en los cuales Argentina es muy destacado. Entonces, no es que Argentina, porque nos hacen creer, no, este es un país de cuarto, claro, está subdesarrollado. Eso, ese país que había sido totalmente destruido por el modelo predilecto de Milei, ¿no? Porque Milei siempre habla de que la convertibilidad fue el mejor momento de la democracia argentina. Bueno, la convertibilidad fue lo que llevó a Argentina a estar hecha cenizas y al borde de la disolución en 2001. Hoy Argentina está en mucho mejores condiciones. Entonces, si en el 2002 empezamos un proceso de industrialización que nos llevó a estar tan bien posicionados que incluso Argentina entró en el top 20 del mundo, ¿no? Llegamos a por eso Argentina formó parte del G20, porque Argentina tenía el puesto 20 en cuanto a valor de riqueza producida por año del mundo en la lista de países, ¿no? Bueno, entonces, si Argentina, después del 2002, a partir del 2002, digo, logró en tan poco tiempo erigirse de esa forma, ahora que tenemos otro punto de partida, la respuesta entonces es afirmativa. Eso por un lado. Por otro lado, y ya que hablamos del plano internacional, Argentina va, y acá tenemos también una diferencia con Milei, ¿no? Uh-huh. Argentina en enero del 2014, del año que viene, Argentina se va a incorporar al BRICS. BRICS+. ¿Qué es BRICS+? Es una agrupación, una corporación, una alianza cooperativa coordinada geopolíticamente de política estratégica, comercial, industrial, económica, entre países. ¿Cuáles? Bueno, BRICS, Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ¿no? Que sería como, muchos dicen que sería como ladrillos, ¿no? Es decir, tan duros como un ladrillo, ¿no? Es decir, viste que BRICS es ladrillo en inglés. Bueno, y entonces se suma a esto Argentina, Etiopía, Egipto, Arabia Saudita, Emiratos Árabes e Irán, ¿sí? Y eso conforma casi la mitad de la población del mundo, y casi el 40% del producto global. Entonces, la importancia de la inclusión argentina BRICS, que lo hizo el gobierno este tan desastroso de Alberto Fernández, bueno, este gobierno tan desastroso de Alberto Fernández, claro, está incluyendo, está ya, se comprometió con la, con la inclusión de Argentina de BRICS, y ya está terminando el gasoducto Néstor Kirchner, que nos va a asegurar este superávit energético con crecimiento, que no es lo mismo que tener superávit energético con recesión como lo tenía de la Rúa. Claro. Argentina está en crecimiento continuo, si bien lo que no crece es el poder adquisitivo del salario, por diversos motivos, entre los cuales está la inflación generada por múltiples factores, entre ellos el Fondo Monetario Internacional, pero vamos a tener superávit energético con crecimiento, ¿no es cierto? Bueno, entonces, además de la inclusión argentina del BRICS, que significa enormes oportunidades en lo económico, en lo comercial, también en lo financiero, porque está el Banco de Desarrollo del BRICS. Entonces, también uno podría pensar, porque la evolución favorable del poder adquisitivo de los ingresos ha sido deteriorada por la alta inflación. ¿Y la alta inflación qué fue generada? Por la emisión, falso. Por el déficit fiscal, falso. Claro. Es falso, porque calculame, haceme una cuenta fácil, calculame cuánto fue el déficit fiscal en porcentaje, cuánto aumentó el déficit fiscal y cuánto es el déficit fiscal en relación al PBI y cuánto aumentó la emisión monetaria, y no tiene nada que ver con una inflación de, del 100% ni del 400%. O sea, lo que sí tiene que ver con una inflación del 300% es la devaluación. Y la devaluación ha sido impulsada por producto del endeudamiento creado por el gobierno de Macri. De hecho, Duhovne, que fuera ministro de Economía durante el gobierno de Macri, dijo, mirá que vende patria, ¿no? Dijo, lo mejor que hicimos fue dejarles al Fondo Monetario Internacional. ¿Qué quiere decir eso? Con eso no van a poder gobernar. Bueno, ¿sabes qué? Igual, a pesar de haber tenido un presidente cobarde, porque Alberto Fernández es una persona cobarde y su gobierno fue cobarde, a pesar de todo, hicimos un montón de cosas, mucho más de la que vos pensaste, los jóvenes. Hicimos mucho más de lo que vos pensaste. Y ahora, yo a Massa no lo veo como cobarde. A pesar de todo, ojo, a pesar de todo, ojo, porque el gobierno de Alberto Fernández volvió a poner la categoría de Ministerio para Salud, que incluyó una de las mejores respuestas sanitarias del mundo frente a la pandemia, volvió a poner categoría de Ministerio a Trabajo, a Ciencia, a Tecnología, le devolvió los medicamentos gratuitos a los jubilados, le devolvió las computadoras a los pibes, le devolvió las cunas a los bebés, retomó la financiación del Plan Conectar Igualdad, eso ya lo dije, la computadora, el Plan Fines, el Plan Progresar. Pará, no fue, digamos, no fue todo tan malo, y bajó el desempleo del 11% al 6%.
Eso hay que valorarlo, ¿no? Digo, eso hay que valorarlo y ponerlo valor, porque muchas veces se dice, bueno, está todo mal, y no fue todo malo, ¿no? Uno puede discutir cuestiones finas desde lo doctrinario para el peronismo, pero sin embargo ha sido un gobierno que ha tenido altos y bajos y que ha podido sostener, no digo el equilibrio, pero sí de alguna manera un balance en función de que esto no explote como piden desde los sectores reaccionarios. Julián, te hago la última, teniendo en cuenta precisamente esto que estás afirmando, porque también el mundo ha demostrado que los países en desarrollo, y sobre todo para refutar las falacias que postula Javier Milei, se han integrado en lo que tiene que ver en función de su propio crecimiento económico y desarrollo, en tal vez en una triada que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? Que es la integración entre el capital privado, el capital público y el valor social, que además terminan de darle valor a la propia producción de cada uno de los países. Si uno puede tomar como ejemplo a Corea del Sur, a la propia China a lo largo de un proceso, e incluso el propio Estados Unidos. Es decir, que indefectiblemente, para que exista un crecimiento económico aún de parte del capital privado productivo, se necesita de la intervención del Estado, pero no de ese estatismo bobo al cual algunos quieren apelar permanentemente, sino un Estado sólido y firme que también se entienda como un Estado que pueda generar una matriz de mercados que estén al servicio del pueblo. Bueno, esto es lo que, de alguna manera, cuando se lo entrevista a Milei, no se le repregunta, ¿no?
No, justamente dos cosas. Una, Milei, en relación a lo que estaba diciendo antes, Milei dice que discontinuaría la incorporación argentina al BRICS, ¿no? Y recordemos que el BRICS forman parte tres de los cuatro socios principales de Argentina, que son Brasil, el número uno, China, el número dos, India, el número cuatro. Bueno, pero además, lo que vos decías de la integración entre lo público y lo privado, la planificación por parte de... Nosotros hablábamos hace un ratito de que el pueblo necesita planificar, organizarse social, económica, cultural, comercialmente, industrialmente. Bueno, todo eso se consolida a través del Estado, ¿sí? Y es el Estado el que va organizando los distintos recursos con los que cuenta el país, ¿no es cierto? Y además, la incorporación de Argentina al BRICS, además, está también ligada a algo que se llama la ruta de la nueva ruta de la seda, o la frágil ruta la llaman, ¿no? Es decir, que tiene que ver con inversiones productivas. ¿Te acuerdas cuando Macri decía, nosotros vamos a generar confianza en el mundo y va a venir la lluvia de inversiones? No, la lluvia, sí, si hubiese venido, no había ninguna lluvia, pero si hubiese venido la lluvia, no hubiese venido lluvia de inversiones productivas, hubiese venido lluvia de colocaciones financieras. Claro. ¿Sí? De hecho también vinieron, digamos, pero vinieron por interés, pero no es algo que genera empleo. Justamente lo que genera eso es un aumento de la masa del capital financiero que se pueda retirar libremente con total libertad, gritando viva la libertad, carajo, y que se va a guardar en escondites financieros en paraísos fiscales en el mundo. Entonces, lo que sí es necesario frente a eso justamente es que la sociedad argentina controle todo esto y que controle el abuso de posición dominante de los capitales financieros y de las corporaciones que nos quieren venir a robar todo, como ya hicieron especialmente en tres periodos de neoliberalismo que estuvieron saqueando a la Argentina: dictadura cívico-militar genocida del 76 al 83, menemismo del 89 al 2001, que incluye la presidencia de la Rúa también, y donde también estuvo como ministra de la Rúa estuvo Bullrich, ¿no? Y el gobierno de Macri, donde también estuvo como ministra Bullrich, ¿no? Bueno, entonces eso que viene manejado por la casta económica, ¿no? Que tiene empleaditos a políticos vendepatria, ¿no? Dentro de los políticos vendepatria están Menem, Bullrich y Macri y Milei, ¿no es cierto? Pero la casta económica, el poder económico, utiliza a los políticos estos sumisos, como dice Miriam Bregman, a los gatitos mimosos de las corporaciones económicas, ¿no? Bueno, entonces lo que hay que hacer justamente es al revés. Es decir, desde la planificación del Estado, dirigir hacia el horizonte de un país industrial, tecnológico, científico, satelital, informático, aéreo, marítimo, fluvial, y con un potencial para poder, por ejemplo, aprovechar nuestras enormes riquezas pícolas en el mar argentino, que es la mayor riqueza que existe, la mayor región de pesca del mundo perteneciente a un país, ¿cierto? Entonces lo que tenemos que hacer también es construir barcos, que Argentina, los astilleros argentinos son de los mejores del mundo. ¿Y por qué no estamos construyendo los barcos? Bueno, tenemos que hacer todo eso y planificarlo del Estado, como hicimos para cerrarte la boca de todas las estupideces que decís, Milei, para cerrarte la boca cuando hablas de aerolíneas o cuando hablas de TEF. Mirá, el Estado argentino, desde que recuperó aerolíneas, no solo que recuperó una enorme cantidad de rutas internacionales, sino que además también, por ejemplo, trajo miles de argentinos en la época de la pandemia, y trajo ahora gente que estaba en la situación de guerra allá en la zona de Israel. Y además cumple con funciones económicas, funciones industriales, funciones humanitarias, funciones sanitarias. Y encima, ¿sabés qué, Milei? ¿Sabés qué, Macri? Este año Aerolíneas Argentinas no recibe un peso del Estado. Y YPF, que de acuerdo es que Macri apoya a Milei, porque si Milei gana le tiene que dar YPF. YPF, cuando fue privatizada allá por el gobierno de Menem, tenía más de 100 pozos produciendo, cuando es recuperada en 2012 por el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, tenía tan solo 10 pozos produciendo, ¿sí? Valía en aquel momento cerca de 30.000 millones de dólares. Hoy, con Vaca Muerta y gasoducto Néstor Kirchner incluidos, vale más de 400.000 millones de dólares. ¿Quién me vienen a hablar de eficiencia, no? ¿A quién le vienen a hablar de eficiencia? ¿Al Estado argentino, que además está asegurando el superávit energético para los próximos años con crecimiento? Bueno, eso lo que quieren es, obviamente, adueñarse del negocio y entregárselo como gatitos mimosos del poder económico transnacional al imperio y a los núcleos de poder dominante.
Julián, ha sido un gusto poder escucharte dando cuenta de lo necesario también que es discutir la economía desde lo nacional, ¿no? Porque en los grandes medios no se escuchan estas voces y pareciera ser que solo hay un posicionamiento hegemónico y hay que romper también con el coloniaje cultural para entender de qué hablamos cuando hablamos de economía nacional. Así que gracias.
Un abrazo grandote, nos hablamos pronto.
Que sigas bien. Así escuchábamos en La Periferia al economista Julián Denaro.
De La Periferia al Centro, periodismo para la liberación.